Bueno, saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana en cada uno de los episodios de este su podcast favorito de Espacio Político. Como siempre, contamos con la presencia del distinguidísimo Iván Rodríguez. Saludos, Iván.
Buenos días, buenas noches.
También está Yechuan Torres, que semana tras semana está allí con nosotros también. Saludos, Yechuan.
Saludos, saludos Iván, saludos Freddy, saludos a todos
Saludos a
los
todos.
podcast.
Y
Saludos, saludos.
como es de costumbre, tratamos de traer pues distintos invitados que nos acompañen a lo largo de los episodios de la semana para discutir distintas cosas. A veces entramos en temas de gobierno, de política, de salud, y pues hoy tenemos a dos que estuvieron estudiando con nosotros en la maestría de gobierno y políticas públicas, ya en el proceso de su vida laboral. Está aquí con nosotros el compañero Michael López Saldaña. Saludos, Michael.
Saludos Freddy, Iván, Yeshvan y a todos los que nos escuchan.
Y también está una queridísima compañera y amiga de la universidad que compartimos también muchas noches y trabajos y demás, Suleymar Colón. Saludos, Suleymar.
Hola, saludos, buenas noches y saludos a todos.
Buenas noches. Pues como ya conocerán a los panelistas que están semana tras semana con ustedes y a los compañeros que hoy estando invitados, ya en breve sabrán de qué se trata esto. Así que vamos a darle forma, como siempre, pues el que les habla desde el lado de acá, Freddy Acosta, un saludo a todos. La dinámica que queremos traer hoy en este episodio es pues traer a compañeros de la maestría que están en distintas facetas. Como verán en el transcurso del podcast, de este episodio, Suleymar se ha ido más por el campo de la salud pública, y Michael pues siempre ha estado envuelto en los asuntos de gobierno, de asuntos sociales, el lado político de estos estudios que tenemos. Y pues queríamos conocerlos un poco más a ustedes antes de entrar de lleno al proceso para que los que están todos los días hoy, todas las semanas, siguiendo nuestra página y nuestro podcast, conozcan quiénes son ustedes. Así que vamos a empezar un poco con Michael, que nos cuente de sus estudios, qué ha hecho, cuáles son quizás sus proyectos de vida hacia el futuro, cómo la maestría le ha ayudado a desenvolverse en muchas otras áreas y qué le depara el futuro a Michael. Michael, cuéntanos.
Claro que sí. Bueno, Michael López Saldaña, un honor estar aquí. Tengo un bachillerato en comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón y estoy en estudios graduados en gobierno y política pública, como bien menciona. Tenía planeado graduarme ahora, pero debido a la situación de los temblores y luego la pandemia, pues tuve que aceptar la nueva realidad y posponerlo para el próximo año, ya que pues en ese momento trabajaba en una agencia de primera respuesta y pues había una responsabilidad mayor con nuestros compañeros allá en el sur de Puerto Rico. Pues yo comencé en el servicio público, yo ya llevo 10 años en el servicio público, comencé en el municipio de Gurabo y allá pues me interesaron mucho los aspectos, ese contacto directo con los ciudadanos y los servicios que brindan el municipio. Luego entonces trabajé también en la oficina del gobernador, en la Secretaría de la Gobernación para los tiempos del huracán María y todas esas cosas que pasaron. Y luego de eso, pues pasé a ser entonces ayudante del Departamento de la Familia en momentos de la pandemia y de los terremotos. Y actualmente soy aspirante a la Cámara de Representantes por el Distrito Representativo de Caguas y Gurabo. Y además de eso, dedicar mi tiempo libre a una fundación que se llama la Fundación Nancy Saldaña, en donde becamos estudiantes huérfanos de y San Lorenzo y realizamos labor comunitaria en la región de Cagua. Me interesan mucho los aspectos sociales. Yo soy producto de Residencial Público Luis del Carmen Echevarría de Gurabo. Soy huérfano desde los 14 años y lo menciono por el hecho de que hace falta también esa sensibilidad en el gobierno de las personas que venimos desde abajo y decidí aportar y por eso también estudié en esa maestría de gobierno y políticas públicas.
Michael, Agradecido pues por tu participación hoy aquí con nosotros y que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Cómo vas trabajando la fundación? Yo sé que pues obviamente estamos en tiempos difíciles, pero sé que has estado allí y hemos visto, pues hemos sido partícipes de ese proceso de las becas y demás. ¿Cómo están trabajando eso en estos momentos?
Bueno, decidí, debido a la situación de las campañas políticas, yo no quise pues que se mezclaran los asuntos de una fundación para que no se vieran como que si fuesen en beneficio de la candidatura que estoy aspirando a representante, por lo que la fundación hicimos una breve pausa desde que anunciamos la candidatura en marzo. No obstante, la fundación va a continuar una vez acabe todo este ciclo electoral en noviembre y vamos a continuarlo. Nosotros recibimos ensayos de estudiantes huérfanos de varias escuelas superiores en donde las personas que aportan con su donación pueden leer los ensayos y elegir a la persona que quieren ayudarle en sus estudios universitarios. En mi caso, como fui huérfano, pues es bien difícil. Un estudiante cuando va de camino hacia la universidad, si tú no tienes unos ingresos adicionales que normalmente le toca a papá y mamá, pues sustentarlo, es bien difícil esa transición. Y si esos elementos no existen alrededor de tu vida, pues te complicas. En mi caso, mi bachillerato yo estuve 10 años y a pesar de mi bachillerato, pues los 10 años en realidad era por la falta de herramientas que no tenía en ese momento y tenía que ir ajustándome entre trabajar o entonces después estudiar o qué hacemos, aportar a mi hermano, también en ese momento mi hermano estudiaba, pues aportar y ayudarlo a él y entonces yo trabajaba en lo que él terminaba de estudiar, una vez él terminó de estudiar, pues entonces yo retomé mis estudios y así sucesivamente. Y pues decidí entonces que al tener la oportunidad de posiciones de liderato, como trabajar en la oficina del gobernador y en el departamento de la familia, pues ahora vamos a pasarle las herramientas para ayudar a otros y a través de eso entonces impactamos en la fundación.
Súper, Michael, de verdad que el trabajo que estás haciendo y pues son anécdotas y relatos que se hacen de la vida de uno que para que la gente sienta también que no están solos y que todo se puede en la vida si cada uno aportamos desde nuestro punto. Así que continuamos con nuestra próxima invitada, Suleymar Colón Flores. Suleymar, cuéntanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va después de los estudios? Esa combinación de salud pública y gobierno y políticas públicas, ¿qué te dio por interactuar con estas dos ramas que en cierta medida se conectan, pero también son opuestas en ciertos puntos? ¿Y qué expectativas tienes de lograr con estas dos? Pues estos dos estudios que realizaste a futuro, ¿qué planes tienes? ¿Qué estás haciendo ahora también?
Pues buenas noches otra vez.
Hola.
Pues ¿verdad? Yo decidí estudiar. Primero te voy a comenzar con mi bachillerato, porque con mi bachillerato y la experiencia en el trabajo fue que decidí estudiar salud pública. Mi bachillerato es en terapia del habla y lenguaje. Y van a decir, pero de terapia del habla y lenguaje a salud pública y políticas públicas. Pues lo que pasa es que mientras yo estaba trabajando con madres que tenían, ¿verdad?, niños con di diferentes discapacidades, yo veía y sentía el desconocimiento que tenían sobre las mismas condiciones que tenían sus hijos. Entonces, pues, me gustaba mucho buscar la información, orientarla, guiarla, ¿verdad?, decirles dónde buscar mejores recursos y todo eso. Y averiguando ¿verdad?, dónde podría aportar más con mejor conocimiento, pues descubrí la maestría en salud pública. La hice en la Escuela de Medicina de Ponce. Entonces, luego de ahí, pues, dentro de esa maestría, uno de los core competencies están las políticas públicas. Y esa clase que tomé, ¿verdad?, cuando pude conocer lo que era la política pública y todo lo que podía llegar, a dónde puede llegar una política pública, pues me gustó más, porque entonces esta combinación entre salud y política pública, definitivamente mi campo es la salud. Y entonces, la salud pública lo que hace es orientar y todo eso, educar a la población. Y eso fue lo que me llevó, ¿verdad? Primeramente, luego de mi bachillerato, después de ahí con el conocimiento, pues orientaba más a las mamás con mayor conocimiento y todo. Ya terminando la maestría en salud pública, quería buscar más, y orientarme y tener más conocimiento sobre la política pública. Y ahí fue pues que logré hacer esta segunda maestría para integrarla. La política pública sabemos que tiene la verdad ¿cómo te digo? La potencialidad de resolver un problema y promover la integración social. Y así poderlo resolver los problemas a nivel comunitario, que es lo que a mí me llama la atención. Resolver problemas y ayudar a las personas, a una comunidad como tal, a un grupo, al grupo vulnerable.
Suleyma,
Entonces,
quiero entrar un poquito en ese punto porque cuando yo entro a la maestría y te conozco, me asigna un trabajo con Solange y con Suleyma. Entonces el profesor me dice, te toca con ellas y el tema es de salud. Y yo dije, ¿de salud? O sea, porque para mí la salud era algo, o sea, es algo a lo cual yo no soy tan experto en esa área. Hay muchos otros que conocen mucho mejor ese tema, que es tan complicado. Y yo, pues, te confieso que traté de salirme del grupo de salud pública porque yo dije, no, ¿qué yo voy a hacer ahí? Yo no conozco nada frente a ellas dos que están más entradas en el tema. Y la realidad es que te tengo que admitir que en esa interacción que se dio con ustedes dos fue magnífica porque ustedes tocaban el tema de salud pública, Solancha aportaba también en esa área, pero entonces yo venía del lado más quizás de política pública y demás, y pudimos engranar mejor y así también yo conocer un poco más de la salud pública y cogerle cierto cariño también a esos asuntos.
Definitivamente que sí, y eso, esa es la combinación para mí, ¿verdad? A nivel profesional, la combinación perfecta, ¿sabes? Tener ese conocimiento, ¿verdad? En política pública, poder aplicarlo en la salud. Uno de mis, ¿verdad? De mis nortes, como habías dicho, es poder hacer una carta de derechos para pacientes con epilepsia, ya que yo tengo epilepsia, y como quería, ¿verdad? Pues para poder hacer eso tengo que conocer lo que todo es política y cómo se maneja todo esto, y pues esa fue otra de las razones por la cual quise también tener conocimiento en política pública. El capstone en la maestría de salud pública fue sobre eso, cómo trataban a la población, este grupo de pacientes con epilepsia, en la población en general, ¿sabe? Fue más dirigido a si se sentían desventajados, si se sentían aislados. O sea, todo eso, ¿verdad? Yo más bien me identifico mucho con las poblaciones vulnerables y la salud.
Súper, de verdad que yo creo que escogimos a dos personas de la maestría que están tocando temas quizás un poco distintos, pero que están enfocados en lo que quiere y nos traen esa visión de ustedes que ya están quizás a un paso afuera o ya están afuera de esto para que nos digan. Y me parece genial en estos momentos que la salud ha sido un tema súper importante porque estamos bregando con una pandemia, que tú tengas ese conocimiento y en salud pública, pero a la vez conozcas del proceso de gobierno, de las políticas públicas, y esa combinación hace falta en Puerto Rico. Y sé que existen profesionales que la trabajan, pero cada vez más el tema de salud es predominante. Ya lo vemos ahora, como la salud ha sido el spot de la situación, y cómo tener ese conocimiento también en salud ayuda muchísimo. Así que adelante en ese proceso.
Mira, yo quiero añadir a esa conversación que de verdad... Mira, yo conozco a Michael, conozco a Suleymar de la universidad, pero no conocía tan a profundidad, por lo menos en la parte de los proyectos de Suleymar, que me quedé sorprendido. Los de Michael ya los conocía, pues tenemos una amistad y hemos hablado de ello, pero para mí ciertamente hacen falta más fundaciones con ese sentido social que lleva Michael. Así que, Michael, te felicito por eso. Sigue con esa
Gracias.
fundación. Hacen falta muchas más fundaciones así en Puerto Rico. Y esa, la Carta de Derecho para Pacientes con Epilepsia, ¿cierto, Suleiman?
Sí.
Eso es, estamos hablando de otro nivel.
Lo
Sea,
sé.
eso está brutal. Así que aquí en Espacio Político tienes micrófono abierto, igual Michael, para que hablen sobre esos temas. Nosotros, pues, lo que podemos colaborar desde el aspecto de política pública, tenemos las puertas abiertas para ayudarlo. Ya mi investigación, aunque no está tan adentrada a esa área, tenía que ver con asuntos de salud pública. Mi investigación yo la hice en el éxodo de médicos en Puerto Rico y cómo afecta a la salud pública en Puerto Rico. Así que a la mayor disposición de la colaboración con ustedes en esos temas. Me impresionó mucho eso de la Carta de Derecho a Pacientes con Epilepsia.
Muchas gracias. Pues mira, yo decidí hacer mi práctica en la maestría en salud pública en la Comisión de Derechos Civiles. Entonces, pues ahí pues pude obtener mucho más conocimiento. Sé que también tengo las puertas abiertas en la comisión para que me puedan ayudar también. Yo sé que es como tú dices, es bastante. Como te digo, es un poco complicado. Con una carta de derechos hay que hacer muchas investigaciones, hay que
Sí, es retante.
entrevistar a muchas personas, pacientes con epilepsia, doctores, neurólogos, los familiares, exacto, los
Muchos
cuidadores.
cuidadores.
A mí se me hizo un poco difícil poder buscar pacientes al momento de hacer ¿verdad? El proyecto de investigación en la maestría. Te lo digo, ¿sabes qué? Porque hay personas que no admiten que tienen la condición.
Wow.
Entonces, y todo es por el estigma. Entonces se me hizo un poquito difícil y pues logré, ¿verdad? Los que logré entrevistar y todo eso. Pero te digo de verdad que yo sé que cuando entré a esta maestría de política pública, gobierno y política pública, sentí que, ¿sabes? Como que el conocer personas que están allí y que tienen más conocimiento que yo, obviamente, como es Freddy, que están allí tantos años en la Asamblea Legislativa, que podrían ser parte, ¿verdad?, de lo que yo quiero hacer y tal vez se vea un poco más posible, un poco más real, porque sé que se ve bastante difícil
No,
de
pero
llegar allá, pero yo sé que
Suleiman
un
ya.
proyecto
Proyecto retante, pero posible y que de verdad sería un proyecto de justicia social.
y ya estamos comprometiendo ese primer voto en la Asamblea Legislativa, el voto de Michael. O sea, tienes allí a Michael que está corriendo una oposición en la legislatura, que si entra en el proceso ya tiene ese voto. Michael, está comprometido con ese trabajo y acogerá la iniciativa de Suleiman. No sé si.
Pues,
Suleiman,
está de más
y una.
decirlo, pero pues aparte de mi voto, pues también buscar la manera y todo lo que
Claro.
vaya dirigido a este tipo de población, pues obviamente tenemos que estar ahí para buscar la manera como colaborarles.
Claro.
Definitivamente.
Iván tenía unos comentarios.
Sí, para sobre ustedes tienen o hay un estudio que diga un aproximado o un censo exacto de la cantidad de pacientes con
Pues
epilepsia aquí en Puerto Rico.
actualmente y que sea así a nivel científico estableciendo un número, no, pero para cuando yo hice ese trabajo, ese proyecto de investigación, un médico, ¿verdad? Un neurólogo fue que dijo un número más o menos y eran como unas 30.000, 40.000 personas aproximadamente en Puerto Rico.
No.
Pero obvio.
Entre. Esos son los
Exacto,
contados,
sí, los
como tú dices,
contados,
como dices
pero
ahorita.
en el Instituto de Estadística, ¿sabes? Del gobierno, no hay nada, absolutamente ninguna información de pacientes con epilepsia.
Y hay y supongo que hay organizaciones que también trabajan ese tema, ¿verdad?
Hay una organización, sí. Okay. Sociedad de Epilepsia Puertorriqueña.
Sí, que me imagino que entonces ellos serían, o sea, esa presentación tuya, obviamente ellos tienen que unirse toda la sociedad de puertorriqueños en tema de salud, pero especialmente porque son los que tienen la necesidad y como tú dices, a veces prefieren no decir que tiene la condición para no sentir que de cierta manera son marcados o son marginados o se les priva de ser una persona normal, quizás en el trabajo o quizás
Exacto.
en su vida cotidiana por el hecho de que lo estigmatizan por tener una condición que nada lo habilita para ser una persona común y corriente, sino que tiene que pues atenderse esa situación para poder seguir trabajando y funcionando de la manera correcta y evitar pues esos episodios tan lamentables que muchas veces le suceden a estas personas.
Sí, uno de los de verdad, cuando entrevisté a un muchacho para el trabajo, una de las cosas que más me impresionó fue que me dijo que una profesora le dijo a él que nunca se iba a graduar porque tenía epilepsia.
Wow,
Así
yo
que
creo.
esos comentarios así, ¿verdad? Que yo escuché, me chocó tanto. Pero entonces por esas situaciones así, es que de verdad yo quiero hacerle esa carta de derechos porque ahí yo creo que además de educación, porque hay que educar mucho, mucho a la gente. Hay muchísimos tipos de convulsiones. Te digo, muchos profesionales de la salud que no saben cómo manejar un paciente con epilepsia ante una convulsión. Así que más que educación, sensibilidad, empatía, ¿sabes?
Y
Todo eso.
la ciudadanía en general desconoce muchas veces esto. Yo te digo, yo pasé por experiencia en tan atrás como en la escuela elemental, que una compañera sufrió un ataque de epilepsia y pues uno no sabe qué hacer, como tan reciente en la universidad. Así que pues son temas que hay que seguir llevando, llevando ese mensaje a la ciudadanía para que entienda y pues sea parte de la solución y no del problema, como debería ser en todo. Así que vamos a entrar en una parte de este episodio que le da más chispa y dinámica a interactuar con lo que estudiamos, con lo que conocemos y con ese entusiasmo que nos caracteriza y llevar esta conversación entre compañeros y amigos pues a otro paso. Así que yo creo que Yechuan tiene algo por allí que decir.
Sí, a Suleymar quería preguntarle, ya que ella estudió salud pública, ¿cómo desde la perspectiva y conocimiento del área de salud pública y a la administración pública, que estudiaste gobierno y política pública, entiendes que el gobierno ha manejado la pandemia y dónde tú ves un sitio para mejorar?
Pues mira, manejar una pandemia, de por sí es muy difícil. Con darte el ejemplo de una de las potencias, diría que la primera potencia mundial, Estados Unidos, y mira qué difícil lo ha manejado, ¿verdad? Nosotros en Puerto Rico con menos recursos, pero una de las principales y más importantes cosas que hace la salud pública es la prevención. Cuando se anunció, ¿verdad?, del aumento de casos en China, y ya venía el aumento de casos, ¿verdad?, en toda esa área, cómo se propagó el desconocimiento, porque es algo totalmente nuevo, no sabíamos exactamente cómo se ¿verdad?, se contagiaban las personas y todo eso. Yo creo que el exsecretario de Salud no midió, no fue más allá, no tuvo esa visión salubrista como para decir, vamos a hacer un plan, vamos a prepararnos, porque es mejor prepararnos, ¿verdad? A que nos coja eso, porque es algo serio, es algo grave. Así que yo pienso que desde esa vez, ¿verdad? Que no lo tomaron, tal vez no que no lo hayan tomado en serio, sino que cuando decían que los vuelos de China no venían directamente aquí, pues fue como un poco chocante para mí. porque sabemos que vienen de otros lados, pero si tú vas al área de San Juan, de ¿verdad? Antes ya, en estos tiempos no, había muchas personas asiáticas. Entonces tú dices, pero no vienen vuelos directos, pero sí pueden venir ¿verdad? A nivel de escala. Y eso de verdad me impresionó mucho. Y yo creo que ya desde ahí eso viene arrastrando todo, porque en el primer momento también que se le quería hacer la prueba al señor que estaba en el auxilio mutuo, por el simple hecho de que todavía no estaba en el CDC, hacer la prueba a personas que no habían tenido viaje, que fue que ese señor no viajó, pero sí la hija había viajado. Y ese fue, diría yo, que el segundo error, el segundo peor error. No haber cogido las cosas como desde el principio, o sea, vamos a atacarlo, en vez de, ¿verdad?, en vez de esperar por las guías del CDC, en lo que digan, cuándo podemos hacerlo, cuando... Yo pienso que ese fue de los más grandes errores y mira las consecuencias, o sea, estuvimos en un momento bien, pero también, ¿verdad?, además del trabajo del gobierno, nosotros como individuos, como sociedad, nos toca una parte bien importante protegernos. Así que es como, tú tienes, ¿verdad?, que hay dos cosas aquí bien grandes, y es el trabajo del gobierno, y recordando que las pruebas hacen muchísima falta, hacen mucha falta las pruebas, hacen falta hacer más pruebas a las personas, y lamentablemente ahora mismo se están acabando los reactivos, las pruebas están bien limitadas, ahora mismo solamente le van a hacer pruebas específicas a algunas personas, no, por ejemplo, ustedes no tuvieron ningún contacto directo con una persona, pero quieren hacerse la prueba por si acaso, pues no va a ser así.
Sí, es con síntomas y demás.
Exacto. ¿Sabe? Y eso preocupa, porque entonces ahí ¿verdad?, pensamos en que simplemente las pruebas no están. Y pues tenemos que cuidarnos. Es un asunto de los dos, es un trabajo tanto del gobierno como de nosotros. Pero sí, el gobierno definitivamente tiene mucho que hacer.
Sí, es un colectivo y no solamente como hace una semana hemos visto que han querido echar la culpa solamente al lado ciudadano y no al lado de gobierno, sino que esto es un trabajo de equipo de tanto del gobierno como del ciudano.
Sí, definitivamente. Y en
ese punto yo coincido con Suleymar y yo creo que todos aquí, o sea, hay un dicho que dice, debemos prepararnos para lo peor esperando lo mejor. De esa manera la que tú uno está listo. Y sin duda, conocer los números, conocer la población, tener las estadísticas, es sumamente importante para uno poder controlar algo que no conoce. Porque si no lo conoces y no tienes control de tu población o no estás llevando ese trabajo por conocer cómo se está propagando o quiénes lo tienen en tu población, pues es mucho más difícil poder trabajarlo. Así que las pruebas son sumamente necesarias para poder determinar dónde están los mayores grupos, dónde está la población, dónde está esos brotes, dónde tenemos que tener más ajustes, dónde hay que entonces trabajar este tipo de cosas, porque hay muchas personas que se mencionan que pueden ser asintomáticas y siguen transmitiendo quizás el virus, y pues no tenemos conocimiento porque nunca tuvieron síntomas, nunca se hicieron la prueba, pero siguieron propagando el virus. Así que yo creo que es una situación que nos va a tomar un tiempo más estar trabajando esto. Es lamentable, pues, que pues tenemos que moderar nuestro estilo de vida por esta situación, pero yo estoy seguro que nuevamente, como hemos pasado por otras anteriores, saldremos de esta, nos podremos abrazar nuevamente, compartir, viajar, ir al cine, hacer todo esto, pero tenemos que llevar unas precauciones ahora para en el futuro poder hacerlo. Así que, Suleymar, ese es el trabajo que hay que hacer en este tema. Yo sé que has estado también bien con conocimiento y trabajando eso, así que te lo agradecemos. Y pues hay que seguir tocando, porque a mí me preocupa mucho cuando escucho a funcionarios prominentes decir que no utilicen la mascarilla o que la mascarilla no tiene efecto. Eso a mí me preocupa porque ante el desconocimiento es mejor uno precaver y ya está científicamente comprobado que utilizando la mascarilla disminuye la posibilidad de contagiarte. Así que...
Definitivamente. Uh-huh. De verdad que esto no se va a acabar muy rápido. Están, ¿verdad?, en la espera de que salga una vacuna o algún medicamento. Pero como tú dijiste, hay personas que simplemente o no creen que se pueden contagiar o piensan que nunca le va a pasar o, ¿verdad?, o no van a estar cerca de una persona que tenga el virus. Es bien preocupante, ¿sabes? Definitivamente sí. A mí me preocupa todo el tiempo cuando salgo y veo, porque nosotros lo que hacemos es damos una vuelta, ¿sabe? Eso, yo creo que ese es el día a día, uh-huh. dar una vuelta y si acaso pedir para llevar la comida, pero lo que vemos por ahí, o sea, es que hay tanta gente aglomerada, que ese es el gran problema, y sin mascarilla, pues de verdad que eso me preocupa mucho, el hecho de que no sabemos cuándo va a acabar esto, porque no hay mucha, ¿cómo te digo? Hay mucha ayuda, no hay mucha ayuda de parte de la sociedad. Así que yo, como salubrista, les recomiendo que estén protegidos en todo momento.
Sí, yo coincido contigo. Hoy yo trabajo en un hospital y hoy yo salí a las 3 de mi trabajo y fui a comprar comida. Yo siempre, desde que empezó esto del COVID, no me paro en restaurantes, pido la comida y me la llevo. Y cuando pedí la comida, yo veía, o sea, la gente como que le perdió el miedo o el respeto al COVID. Y vi muchas personas sin mascarilla o sea, la mascarilla mal puesta, solamente se tapaban la boca, pero se dejaban la nariz por fuera. Y me preocupa que el ciudadano le haya perdido un poco de el temor al COVID.
Y ciertamente, o sea, es recalcar, nosotros lo hemos hecho aquí en este espacio de nosotros, y sé que se ha llevado muchísimo, sé que tú también lo has llevado, Suleymar, y cada uno de nosotros, pero es importante el uso de la mascarilla, guardar el distanciamiento social y lavarse o desinfectarte las manos cada vez que crees o tienes algún contacto fuera del habitual, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener un ambiente quizás un poco más sano y que disminuya la posibilidad de que uno se contagie.
Definitivamente.
Así que vamos a pasar también a lo interesante con el otro invitado que tenemos aquí, Michael López Saldaña, que Iván tiene también algo que preguntarte por allí.
Michael, tú, ya que tu especialidad es en las situaciones sociales en cuanto a las comunidades, desde la perspectiva social, ¿cómo tú entiendes que se manejaron los problemas después de todos estos sucesos naturales como los terremotos, la pandemia, María, todas estas ocasiones?
Ok, pues en un inicio hay que...
Yo creo que Michael tiene un problema con el audio, pero tan pronto lo corrija, retomamos la pregunta. Allí.
Aquí
ahí
estamos.
De ahí está. Ahí
sí.
Está.
Ah, ahí les está, estaba ahí comentando que sí, en un inicio hay que dejar claro que tanto la pandemia como terremotos, como un huracán categoría 5, no se ven todos los días. Incluso en el gobierno no estaba preparado para este tipo de eventos y que surjan, para colmo, con tanto tiempo en tan poco tiempo los unos con los otros. La parte social, obviamente, lo que fue María, nos destrozó a cada uno, y no existe persona que no haya sufrido las consecuencias de un huracán, en donde ni tan siquiera en los programas de emergencia que tiene el propio gobierno de Puerto Rico se contaba con la opción en donde Puerto Rico se quedara completamente sin energía, sin telecomunicaciones, ni nada por el estilo. O sea, había que entonces como quien dice, improvisar en las soluciones. Nos pasó como ciudadanos y pasó en ese momento como gobierno. Y yo entiendo que ha habido una enseñanza en cuanto a que sí, como gobierno se tiene que mejorar la logística de la distribución de los recursos. Y estamos viendo unos casos muy particulares sobre los almacenes, en el caso de Ponce, sobre la distribución de alimentos del PAN, y que quizás ese tipo de situaciones que pueden ser aisladas están socavando lo que es la administración pública en Puerto Rico y aquellos funcionarios que realmente estén haciendo las cosas debidas y buscando el bienestar de cada una de las personas. En el caso de la pandemia, yo comparto con Suleimar el hecho de que el gobierno tenía que ser más proactivo en un inicio antes de que llegara la pandemia, porque ya sabíamos que en algún momento nos iba a tocar. O sea, habían cosas que podíamos adelantar, adquirirlas antes de que entonces esto pasara, y que comentarios que en ese momento fueron desafortunados de parte de líderes del gobierno podían crear una falsa confianza entre la población. Sí veo como positivo las medidas que se tomaron del lockdown y todo esto.
Sí, en un inicio.
Sí, porque si estábamos a ciegas, pues tenemos que cerrar todo para que no continúe propagándose algo que no sabemos nada, no tenemos los resultados de ninguna prueba ni nada de eso. Y en un inicio, pues, pero ese lockdown era para entonces prepararte lo que no pudiste prepararte antes, pues ese es el periodo para entonces adquirir todo lo que necesitas para que cuando comenzaras las reaperturas pudieras hacerlo y que el comerciante y el ciudadano como tal estuviese debidamente preparado, orientado y con los recursos para protegerse, los comercios. Y quizás pues el tener esa balanza entre la salud y la economía fue un poco prematuro, bastante, el sentido de la tercera fase cuando comenzó, que quizás hubiésemos entonces ido poco a poco abriendo cada 2 semanas, viendo los resultados y no llegar al extremo de cosas que sabemos que tenemos mucho contacto físico, el uso de lugares donde hay bebidas alcohólicas que sabemos que una persona que está tomada no está en su sano juicio y a ese tipo de detalles que nos está llevando a donde estamos ahora mismo. Y que como no utilizamos el tiempo que hubo para entonces ser más proactivos, pues también tenemos por el otro lado de que necesitamos abrir porque la economía no aguante más, pero entonces no tenemos todavía los radioactivos para poder hacer todas las pruebas necesarias. Cuando tenemos lugares como en España que están haciéndole pruebas a los jóvenes de 18 a 29 años, aunque sean asintomáticos, que es el problema que estamos teniendo ahora mismo en Puerto Rico. Entonces uno puede proponer, pues mira, vamos a comenzar una campaña en donde personas, aunque se sientan bien y sean de 18 a 29 años, se tengan que hacer las pruebas para eliminar esos asintomáticos de los espacios comunes, pero es que tampoco tenemos ahora mismo cómo realizar las pruebas. Y nada, hay unos detalles en el sentido, por ejemplo, cuando remoto. Yo veía que el puertorriqueño está acostumbrado, por un lado, a que el refugio siempre es una escuela, un salón, un espacio cerrado. Pues entonces llegan los temblores y la realidad es otra. O sea, los refugios tienen que ser espacios abiertos. Si utilizamos parques, pues resulta que vivimos en el Caribe, aquí llueve, se inunda, pues tienen que ser áreas donde haya grama, piso, donde poderlo entonces hacer los refugios. Nos pasa, no, sentimos también de cómo los puertorriqueños se desbordaron al sur, pero al mismo tiempo ver cómo entonces se estaban bloqueando los espacios de la salida que seguía temblando y pues se temía que pudiese pasar algo peor y entonces que gran parte de la población sufriendo daño. Y pues que hay mucho tema por el cual reevaluar y que nos tiene que servir de enseñanza. Y no pensar tampoco, porque no podemos pensar ahora, bueno, pues pasarán 100 años más, ¿no? No sabemos cuándo pueda pasar un temblor peor, que a cada rato no nos recuerda a la Tierra. Sí. No sabemos cuándo pueda ser la próxima pandemia, ni tampoco sabemos que precisamente ya estamos en la temporada y ya estamos empezando las amenazas de próximos eventos atmosféricos.
Esa era una pregunta que tenía, o sea, en medio de ahora mismo de esta época de huracanes que tenemos, ¿cómo tú crees que el gobierno debe prepararse? Porque nosotros tenemos, no solo tenemos unos posibles tormenta, sino que todavía estamos en el medio de la pandemia, más entonces se nos complica con una tormenta. ¿Cómo tú crees que el gobierno pueda reaccionar?
Y que el pico de temporada de huracanes no ha llegado todavía.
¿Cómo te entiendes?
Sí. Uh-huh.
No, es agosto-septiembre el pico.
Sí.
Estamos empezando.
Bueno, lo que yo esperaría es que luego del huracán María, en ese momento para el huracán María, yo trabajaba en la Secretaría de la Gobernación, y aunque no había mucha visibilidad sobre qué es lo que hay que hacer cuando pase esto en Puerto Rico, porque nunca se había documentado, pues sí se comenzaron a documentar y a actualizar todos esos planes de trabajo que necesitaban adaptarse a nuestra nueva realidad. No es las telecomunicaciones como un servicio esencial en Puerto Rico, cuando obviamente lo es ahora, pero hace 50 años no lo era. Y esos planes de trabajo que existen en el gobierno de Puerto Rico, yo lo que espero es que se haya recibido la orientación necesaria por cada uno del personal que va a estar manejándolo. Nuestro problema en Puerto Rico no está, o sea, puede todo escribirse, puede todos estos planes buscar la manera de saber la gente y adiestrarla de cómo se va a llevar a cabo, pero pues en asuntos gubernamentales que tienen que ver con emergencia, como en una política pública ordinaria, tiene un serio problema en el momento de implementación. Y pues esa es mi mayor preocupación, que como va a ser entonces la primera vez, esperemos en Dios que no nos vuelva a atacar un huracán categoría 5, pero sí sería la primera vez que tengamos tormentas y huracanes en medio de una pandemia, y que pues pueda el gobierno crear esas orientaciones tanto al ciudadano, pero también a quienes van a estar manejando esos refugios. Es como, por ejemplo, yo estaba pensando los otros días, ¿qué va a pasar con los refugios en el sur? Porque entonces van a tener que ser espacios abiertos, pero si es espacios abiertos, una carpa no te va a aguantar un huracán. Y entonces, hay unos retos mayores que lo que yo espero y confío es que el gobierno pueda entonces haber ajustado cada uno de esos planes para poderlos llevar a cabo y evitar las mayores desgracias posibles.
Yo tengo una frustración por todo lo que mencionó Yechuan, Iván, Suleymar y Michael sobre este manejo final que estamos hablando, porque yo creo que como gobierno, las expectativas que tenemos los ciudadanos del gobierno, y yo creo que para lo que también viene a servir, el gobierno tiene que prepararse para posibles escenarios, el que sea. O sea, claro, hay situaciones como el COVID que jamás en nuestra vida nos hubiese pasado por la mente, pero hay cosas que, por ejemplo, los huracanes, los terremotos, ¿cuántos anuncios no hemos visto que van dirigidas a esto? Y el gobierno no tenía casi ni un plan para atender esta situación. Los huracanes y demás, y para constar, no estoy hablando del actual gobierno nada más, ni de anteriores, ni de rojos ni azules. El gobierno per se, o sea, el gobierno tiene que aprender. Como institución, como gobierno, pues se han identificado más por hacer obra, quizás por llenarle el ojo a la población de que estamos haciendo algo, de que este gobierno ha tenido grandes obras, pero nos hemos ido de lo básico, nos hemos ido de lo central, y yo siento que no nos estamos preparando, que se asignan miles, millones de dólares para X situación, para X asunto, el gobierno lo trabaja, pero los planes se quedan en eso, en planes. Cuando hay que ejecutar algo, no funciona, porque no le dedicaron el empeño en hacer algo que verdaderamente, o porque dijeron, pues yo paso el batón, yo ahora me dedico a hacer obra, y el próximo gobierno del otro color que resuelva el problema. Y entonces, lamentablemente, por esa mentalidad individualista, o esa mentalidad de poder, nos cegamos y no hacemos un gobierno útil en esa medida. Y pues yo confío en que esta nueva generación que ha pasado por todo esto, que se está levantando, que está echando para adelante, Michael, especialmente a ti que estás en estos momentos corriendo para una posición electiva, que seamos más conscientes en ese aspecto. Yo sé que estamos en una de las peores crisis económicas de Puerto Rico, en una de salud, de distintas maneras, pero debemos ser más proactivos, anticiparnos a posibles problemas y no ser reactivos, porque cuando somos reactivos, pues más personas mueren, porque pues se nos va de las manos, más personas sufren. Mientras que si tenemos un plan que nos podemos, quizás nos podemos copiar, qué sé yo, en temblores, vamos a hablar con México, que México tiene temblores todo el tiempo y están preparándose, vamos a hablar con Chile y nos preparamos hacia eso. Sé que quizás cuesta trabajo, cuesta dinero, pero yo prefiero estar preparado en ese sentido. Claro, sí, como haciendo la nota al cárcel, siempre nos van a coger situaciones que no estemos preparados, pero que sean las menos y no las más.
Pero yo creo que también como sociedad civil debemos aprender, y lo vimos durante María, y lo vimos durante los terremotos. O sea, tenemos que aprender a ser autosuficientes, a no depender tanto del gobierno. Y como tú dices, en vez de ellos llamar, o sea, de que el gobierno de Puerto Rico se comunique con el gobierno de Chile o el de México, mira, la sociedad civil aquí se puede organizar y hacer ese mismo contacto y decir, mira, ¿cómo ustedes lidian cuando el gobierno no puede ayudarlo durante esta situación? ¿Cómo nosotros podemos enseñarlo a ustedes? Ustedes no pueden enseñar a nosotros. Intercambiar ideas y sentarnos nosotros a un careo con el gobierno. Mira, ustedes pueden hacer esto, nosotros podemos hacer esto, vamos a ayudarnos unos a los otros y levantar el país, ¿tú me entiendes? O sea, no podemos seguir dependiendo unos de los otros porque vamos a vivir en este círculo vicioso.
Mira, sí, yo concuerdo mucho con ustedes dentro de la revaluación que se hablaba. Mira, yo mientras lo escuchaba, yo pensaba, mira, desde que nosotros somos niños, se nos enseña que nosotros vivimos en una isla propensa a huracanes, nos enseñan que somos propensos a temblores, pero nunca hay un plan concreto de lo que se va a hacer con los preparativos para estos fenómenos. Entonces, todos los años, cuando llega la temporada de huracanes, porque la pandemia no se esperaba, pero en el caso de los huracanes, que todos los años sabemos que hay una época en que somos propensos a ello, desde la perspectiva ciudadana, lo que se ve de parte del gobierno es como una improvisación. Entonces, uno dice, pues si nosotros somos propensos, se nos ha enseñado desde la escuela que somos propensos a huracanes y propensos a temblores, ¿por qué no tenemos algo concreto de preparación para un huracán y para temblores? Y eso no es solamente con este gobierno, eso es con todos los gobiernos a través de la historia.
Zulema, yo creo que tú tenías algo que comentar.
Sí, que fíjate, cuando estaba, como yo estaba tan preocupada porque sabía, ¿verdad?, lo difícil que podía ser esta situación. Antes de que llegara a la América el COVID, yo veía mucho noticias internacionales. Y yo decía, obviamente, o sea, hay que ver lo que está pasando allá, hay que ver las medidas que, ¿verdad?, como tú dices, lo de México, Chile para los temblores. Allá realmente hicieron una, ¿verdad?, tenían unas ideas, aunque todo era nuevo para todo el mundo. Pero como ella llegó primero, Europa, toda esa área, pues realmente teníamos que verlo. Y entonces comenzar a hacer un plan, desde el principio, desde el inicio. Cuando todo se tuvo que cerrar, pues ya nosotros teníamos que coger esas experiencias y llevarlas a cabo, pero tomar las cosas en serio, ¿sabes? Hacerlo... ¿verdad? Si no había llegado acá, pues hacer un plan como si, o sea, hacerlo como si, mira, va a llegar, vamos a hacer tal y tal cosa. O sea, necesitamos tantos recursos, necesitamos, ¿verdad? Vamos a identificar dónde es que venden pruebas, vamos a identificar dónde venden ventiladores, o sea, todas esas cosas. Y pues ahora mismo, yo cuando llegó acá a Puerto Rico, muchas de las cosas que se hicieron acá, la hicieron allá, en Europa. Así que, pues, dentro de todo, ¿verdad? Pues sí copiamos ideas, pero para mí tenía que ser como más prematura. Así que, pues, nada, eso era lo que te iba a comentar, Michael.
Sí, yo creo que es sumamente importante tener también ese inventario, y no, porque a la hora de en el caso de las pruebas, yo sé que esta situación es novel, pero tener quizás ese inventario, escogimos pues la situación lamentable de las pruebas, que escogimos a una persona o una organización que no tenía la expertise en esa área y pues ya vimos lo que pasó. Pero yo quiero traer este punto antes de pasar al siguiente. Yo recuerdo, o sea, no lo recuerdo tan bien, pero yo sé que existía antes algo llamado la defensa civil y quizás Iván pueda hablar un poco más de eso porque yo...
Eso fue lo que se convirtió después en las oficinas de manejo de emergencia. Lo que pasa es que ese concepto, si no me equivoco, era un pequeño grupo de
Y por
empleados
comunidad, algo
municipales
así.
apoyados por unos
Exacto.
por voluntarios de la comunidad, que es lo que se llamó, lo que se llaman ahora
Sí.
los famosos grupos CERT, que certifica FEMA y FEMA regala todo el equipo, eso. Pero lo que pasa es que esos programas, mira, yo siempre me he puesto o sea, a analizar. Aquí hablamos de que muchas universidades y muchos colegios de enseñanza tipo trabajo, ¿cómo se llama eso? Vocacional. Tienen que hacer práctica para los estudiantes, pero tú no los ves en la calle. Lo que era la defensa civil, lo que se convirtió en las oficinas de manejo de emergencia, que eran empleados del municipio, pero la gran mayoría eran voluntarios. Eran aquellas personas que iban por las comunidades y les preguntaban si querían ser voluntarios, y les daban un uniforme, y los adiestraban casi todos los weekendes, en rescate, en fuego,
Yo
en
creo que
primeros
eso se perdió.
auxilios, y eso se perdió. ¿Qué pasa? Tenemos colegios vocacionales, profesionales, que yo no sé cuánta gente gradúan al año, pero tú ves que cada vez las compañías privadas crecen en volumen y las oficinas de los municipios y del Estado en ese tipo
Disminuye.
de
Le
especialización
quitan los
van
recursos.
disminuyendo. Yo mismo creo que es el factor dinero, el factor, pero aquí se pierden miles y miles de millones de dólares porque nadie con habilidad, con destreza, como lo quieren llamar, se atreve a sentarse a hacer una propuesta al gobierno federal de first responders, de paramédicos, de bomberos, cuando sabemos que en la mayoría de las ciudades más grandes de los Estados Unidos hay unos pareos gigantescos, por eso mismo, que de ahí es que salen
Claro.
esos fondos. O sea, volvemos al caso de Ciencia Forense, donde Ciencia Forense perdió todo lo que tenía, porque cuando lo unieron a...
Departamento de Seguridad
¿Cómo se
Pública.
llama? Como el Departamento de Seguridad Pública, pues ya no podían irse pelo a pelo, un pareo, o ya no podían recibir el 60% de su fondo del Departamento de Justicia Federal, porque los habían unido a otra agencia y no se supone que lo hicieron, y no se podía hacer así. O sea, yo creo que igual, es igual que tú ves, pasas por los municipios o por las oficinas de gobierno y ves estas flotas de carros hechas leñas en el parking. Y tú dices, ve acá, pero tanto colegio técnico como Merteca, Automeca, que necesitan hacer práctica, y a nadie se le ocurre sentarse con ellos, hacer un acuerdo, y mira, tráeme los vehículos y tú pones las piezas y nosotros te los arreglamos porque los estudiantes necesitan hacer práctica. O sea, hay tanta cosa que tú puedes bajar los costos del gobierno, ellos adquieren una experiencia laboral, una experiencia de manos a la obra en lo que están haciendo. Y por alguna razón no vemos, no sé si es que no hay la voluntad
Esa es
política
una
o la
excelente
voluntad
idea.
de quién
Y la
puede ayudar.
burocracia también, o sea, las capas de
Tú sabes.
burocracia que se crean año tras año, administración tras administración,
Tú
inhabilitan hacer lo
sabes.
básico.
Oye, mira, paramédico, mecánico, electricista, plomero, todo eso son trabajos técnicos en una demanda en Puerto Rico gigantesca. O sea, pues aquí estamos acostumbrados a que el grado, a que todo el mundo quiere que los hijos sean abogados, ingenieros, médicos, pero hay trabajos como, vuelvo y te repito, mecánico, paramédico, técnico de emergencias médicas, albañil, plomero, electricista, mano, que tú puedes cortar esos colegios técnicos y dale un periodo que en que su práctica, en vez de que esa práctica sea de 10 semanas, pues mira, hacer un trimestre completo, hacer un semestre que produzca unas horas. ¿Por qué? Porque adquiere una experiencia laboral certificada, porque está certificado porque trabajaste, y porque también lo pasaste el currículo escolar y lo puedes tirar a la
Iván, tú
calle.
Tienes que estar en la
¿Entiendes?
legislatura proponiendo todas esas cosas y aprobando. Tienes que unirte a Michael allí.
Mira, tipo, que los federales se tiraron por el bajo esta semana y yo estoy tranquilo en la parcela mía. Que esos tipos amanecen de noche y yo a la hora que esos tipos llegan salgo a caminar y con la caminadita mía no se joda.
Miren, pues vamos a ir a la parte final de este podcast y este episodio que ha estado súper interesante, de verdad.
Y haciendo un paréntesis, cuéntame. Esa idea de
que Iván
dijo está espectacular.
Sí, definitivamente. Por eso le dije, tiene que estar allí proponiendo política pública y trabajando.
Acuérdate que yo no soy políticamente correcto. O sea, yo tengo una idea brillante de momento, pero de una estrujada a la gente, que eso es. Entonces estaría votado.
Tú le pones la chispa aquí al podcast.
Mira, ahora que él dijo eso, ok, ya vamos a ir para el final. Yo lo
no
sé.
No, cuéntanos.
Pero yo le digo a mi esposo de verdad que yo no podría tener un puesto así, porque es que yo no tengo la paciencia para
hay que ser políticamente correcto, yo no lo soy.
Es que se ha desvirtuado también el servicio público, las posiciones electivas han ido en detrimento también. Se han desvirtuado tanto las posiciones electivas y los rangos de importancia del gobierno, que la gente que verdaderamente pueda aportar y quiere aportar no se quiere meter allí. Porque ya la gente no cree en sus instituciones y su estructura, y eso es triste, y nos toca a nosotros como generación, como pueblo, como preparados académicamente, ir contra eso y tratar de darle una mejor visión al gobierno y a las instituciones, porque verdaderamente si no confiamos en nuestro gobierno, pues tristemente está mal que estemos en esa situación. Así que vamos a la parte final que habíamos trabajado, es lo que hemos estado mencionando, pero vamos a mencionar más bien que ustedes creen de cómo manejar la administración pública en tiempos de crisis. O sea, creo que Michael tocó algo por allí, pero ¿qué ustedes creen que debemos trabajar o como gobierno, como estudiantes o demás, para mejorar la administración pública en esa respuesta en las crisis?
Mira, Freddy, antes de entrar con los invitados, o sea, yo quería partir de, para que los podcast escuchas, que a lo mejor no estudiaron esta rama de gobierno y política pública, entiendan un poco la parte de la administración pública, de dirigir, que es esto de dirigir, ejecutar mediante política pública y leyes, llevar un servicio al ciudadano, a las comunidades, es resolver problemas públicos, administrar, no solo se atiña a la administración de dinero, como se nos enseña mucho por ahí en lo cotidiano, en muchas ocasiones sí, pero en muchas otras es el hecho de resolver problemas públicos. Y a eso es lo que vamos dirigido en esta otra parte del podcast.
Sí, no sé si Suleymar, Michael, Iván,
sí.
¿Tienen alguna aportación sobre el tema, una opinión final sobre lo que hemos estado hablando?
Bueno, yo quiero añadirles que yo siempre pienso que en medio de las emergencias, desde María tengo el mismo pensamiento y me pasó con los terremotos y ahora con la pandemia, que mientras el gobierno no pueda desde un alasto, un servidor público, dar todos los servicios del gobierno, estamos mal. O sea, hay un proceso de digitalización de los servicios gubernamentales que está tan atrasado que que en medio de todo este tipo de emergencias nos está dando en la cara, en el sentido, o sea, un ciudadano en medio de una inundación o en medio de un temblor pierde sus pertenencias, o sea, también pierde su certificado de nacimiento, sus identificaciones para poder solicitar cualquier tipo de servicios. Esa es la documentación básica, pero si para poder solicitarlo tienen que existir las oficinas del gobierno y no que el servidor público pueda tener una lasta en un refugio y poder canalizar ese tipo de cosas, pues todavía como gobierno nos falta mucho. Entiendo que la tecnología es un espacio muy amplio en el cual estamos muy atrasados en cuanto a la administración pública y que nos puede ser demasiado favorable en tiempo de crisis y en el hecho de la crisis económica que también tenemos, poder utilizar eso a nuestro favor.
Definitivamente.
Sí, ciertamente la crisis nos ha llevado a innovar y al mismo tiempo nos ha despertado esa parte de que en pleno siglo XXI estamos tan atrasados en el aspecto tecnológico. Y pues lo vimos un ejemplo en el aspecto de educación. Las universidades, pues ciertamente algunas clases ya se daban de forma virtual por internet, y la pandemia lo llevó a hacerlo todo de forma remota, de forma virtual, pero sin embargo, a nivel más abajo, la de escuela elemental, intermedia y superior, pues la tecnología no fue una herramienta que colaboró mucho en pro de los jóvenes, porque pues, ciertamente muchas de las familias pues quizás tienen una computadora, pero no tienen el dinero para pagar el internet, o viceversa. Es un reto grande que tenemos en ese aspecto.
Definitivamente, lamentablemente, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, nos ha pasado desde el huracán María, nos ha llevado a pensar y a decir, tenemos tantas y tantas cosas que hacer para mejorar. O sea, tuvieron que, ¿verdad?, que pasar todas estas cosas para darnos cuenta de dónde tenemos los problemas, dónde podíamos identificarlos para prevenir muchas cosas. Pero, ¿verdad?, por algo, ¿verdad?, pasó, y definitivamente que tenemos que unirnos, como tú dijiste, para, ¿verdad?, como generación y como jóvenes preparados, uh-huh, pues, para aportar ideas, porque no solamente, ¿verdad?, los que están en la asamblea, los que estén en Fortaleza, son los que tienen que llevar a cabo los proyectos, sino también la ciudadanía puede hacer su propia propuesta.
Empoderarse.
Uh-huh. Exacto, puede someter los proyectos
en, uh-huh, su comunidad, buscar a las personas y pues ir, ¿verdad?, buscar las ayudas necesarias.
Sí, ese.
Abundando lo que está diciendo Michael de la tecnología, también por el otro lado vemos cómo pasan estas situaciones de desastres naturales. Lo primero que le decimos a la persona, pues yo me acuerdo, es María, sí, sin luz, sin internet, sí, y sin conexiones, y te decía, llama por teléfono y llena otra, sí, vez del internet por FEMA.
Sentido común.
¿Cómo diantre va a llenarlo, sí, por FEMA? Si no hay, uh-huh, luz, no hay internet, no, o sea, lo perdió todo. Entonces, la tecnología tiene que ser algo que ayude, uh-huh, a ambas partes a la misma vez. No puede ser una herramienta, claro, de yo tratar de zapatearme el problema y imponértelo a ti y después de justificar que yo no estoy haciendo mi trabajo, uh-huh, porque tú no has, uh-huh, hecho tu parte. Uh-huh. Que es lo que muchas veces hemos visto con la burocracia del gobierno, ¿sabes? Hay tantas formas de ayudar a la gente, y lo que hay que sentar a analizarle, ¿sabes? Volvemos al ciclo de la gobernanza y de la administración pública, es vamos a encontrar cuál es el problema, vamos a sentarnos a hablar del problema, vamos a buscar una solución, vamos a implementar esa solución y vamos a evaluar más adelante si nos fue bien o nos fue mal, uh-huh, y si hay que ajustar, se ajusta, uh-huh, si ahí se puede ampliar, pues se amplía, uh-huh, pero es no sentarnos y dejarnos porque cuántas veces hemos visto. Bueno, el ejemplo más vivo, los otros días, cuando el proyecto de Héctor Martínez vamos a darle a las familias el derecho a poder las visitas virtuales, esto, lo otro, ajá. Y a ti se te olvida que el presupuesto ya está corriendo y, uh-huh, tú tienes echado a pasar eso mismo ahora. O ¿cómo vas a sacar el presupuesto para el año que viene, para el próximo presupuesto, cuando ahora mismo vemos que la mayoría de las promesas que se hicieron ahora van a terminar peleando con promesas, sí, en el Tribunal Federal?
Esto es en dos vías, o sea, si el pueblo tiene que ser parte de las decisiones del gobierno, si el pueblo se enajena, pues el gobierno hace lo que le da la gana. Y si el gobierno no forma parte también del pueblo, pues ocurren otras situaciones. Así que yo creo que es un sentido de dos vías en la que el pueblo tiene que ser parte y el gobierno tiene que involucrarse también en el asunto, porque si nos desconectamos, pasa lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que es triste, así que
sí,
llevar a eso.
Mira, yo creo que en el proceso del huracán, de los temblores, de la pandemia, hay un exceso de burocracia en el proceso de recuperación. Y en lo que nosotros estudiamos, creo que hace falta implementar lo que aprendimos sobre la nueva gestión pública. Ciertamente tenemos que reducir la burocracia y ser más ágiles en los procesos. A la medida que nosotros podamos profesionalizar más nuestros recursos humanos y dar recursos a las instituciones y que politizar menos las instituciones de gobierno, simplemente no, que no estén politizadas, podemos movernos a un mejor camino de administración pública. La politización, como les mencioné, dentro de la agencia, nos está consumiendo. Lo vimos en la pandemia, como personas sin conocimiento pleno académico estaban en posiciones que solo se alcanzaron por política. Y no puede ser todo solo por política, sino que, o sea, además, tenemos que tener conocimiento académico. Y el factor académico no ha sido considerado en las instituciones de gobierno en muchas ocasiones, así que debemos comenzar a discutir la meritocracia y todos estos asuntos en la gestión pública para que las instituciones realmente sean operantes en pro del ciudadano.
Y vale aclarar que muchas de esas cosas ya están establecidas por ley, por reglamento, pero no las aplican. O sea, es también poner de nuestra parte. Así que para finalizar este episodio, yo quiero darle nuestro agradecimiento especial a Michael y a Suleymar por unirse a la conversación con nosotros. Yo, en mi carácter personal, estoy sumamente orgulloso de poder contar con compañeros como ustedes cuatro, los miembros del podcast y nuestros invitados, que llevan sus luchas y que están aportando a la ciudadanía, al gobierno, al quehacer diario, y no solamente se centran en ser un problema, sino llevar la solución. Yo lo he visto de primera mano de Suleymar, lo he visto de Michael, lo he visto de Iván, lo he visto de Yechuan y de muchos otros compañeros que nos van a estar acompañando a lo largo de este podcast también. Así que quiero agradecerles nuevamente el que estén aquí con nosotros. Les quiero decir que ya van a ser parte de nuestro podcast en algún otro momento. Me encantó la dinámica y pues despedirnos y decirle que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Espacio Político. En Twitter nos pueden encontrar como Espacio PR. Así que quiero saber también cómo, Michael, te pueden encontrar en las redes sociales si te quieren buscar.
Bueno, en las redes sociales por Michael López Saldaña 2020 y también la página web michaelraya2020.com.
Perfecto. Suleymar, ¿cómo te encontramos?
Pues yo no tengo una página oficial de Facebook, pero me puedes encontrar por la mía personal, Suleymar Colón Flores. Allí cualquier duda que tengan sobre lo que hablamos aquí me pueden escribir. Con gusto, ¿verdad? Cualquier duda se los voy a, ¿verdad? Les voy a contestar. Y muchas gracias por la invitación. Definitivamente me encantó la dinámica también. Superaron mis expectativas. Tengo que decirles que de verdad estaba como un poco nerviosa porque nunca había hecho esto, pero definitivamente me encantó. Y a ustedes gracias porque ¿verdad? Se hizo de manera muy llevadera. Nos hicieron sentir en confianza. Definitivamente les agradezco la invitación y espero que en otro momento se pueda dar.
Claro, claro que sí.
Segundo, aprovecho para secundar a Suleymar y además está decir también que me siento orgulloso de que cada uno de nosotros por nuestras áreas estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para hacer de nuestro Puerto Rico uno mejor.
Gracias a ambos. Yechuan, ¿cómo te podemos encontrar?
Pues mira, a mí me consiguen en Twitter como JeshuanPR, mi nombre es un poquito complicado, así que es JeshuanPR, y quiero añadir a que tanto Michael como Suleiman, agradecerle por estar aquí. Sabes que cuentan con nosotros aquí en Espacio Político para apoyar sus fundaciones y ese gran reto que tiene Suleiman ahí con la Carta de Derechos para Pacientes con
Sí.
Epilepsia, cuentas con nosotros aquí en Espacio Político. Muy
Muchísimas
bien.
gracias, de verdad. Eso es mi proyecto de vida, como yo le dije a ustedes.
Muy bien, y lo vas a llevar a cabo. Iván, ¿cómo te encontramos?
Me encuentran en Instagram como SPCROD71 o como Iván Rodríguez en Facebook. Y pues no me queda más que agradecerle a ambos por haber compartido esta noche con nosotros. Y que, como dicen mis compañeros, oigan, lo que ustedes necesiten para su proyecto, dudas que nosotros podamos ayudarlos o problemas que podamos ayudar a solucionar, ya
Muchísimas
te pueden
gracias.
contar con nosotros.
A mí me pueden conseguir en las plataformas digitales como Freddy Acosta Toro, en Instagram y Twitter como F Acosta Toro. Así que les agradezco su participación nuevamente a los podcast escuchas que sigan sintonizando los episodios, que nos den su feedback de qué han parecido los episodios anteriores y este. Así que ya no hay tiempo para más. Los esperamos en una próxima. Hasta la próxima. Chao.
Muchísimas gracias.
Los veo.
Buenas noches.
Cuídense, cuídense.